Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes. Les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, de la Suárez Sherman, el doctor Marcel Felipe, fundador de dicha fundación, conjuntamente con el que les habla Diego Suárez. Para mí es un honor, un placer enorme dirigirme directamente a nuestros compatriotas de la isla, compatriotas sufridos por más de medio siglo por la tiranía castrocomunista que los ha estado atropellando por tantos años. De nuevo estamos en el aire a través de las ondas libres de los Estados Unidos, de Radio Martí, esta famosa estación que transmite la verdad para Cuba y que fue establecida en 1985 bajo un proyecto que se creó por la Fundación Nacional Cubano-Americana en aquella época. Estamos hablando de 1985. La fundación se fundó en 1980. De un grupo de compatriotas exiliados, nos unimos a Jorge Mascanosa con la brillante idea de fundar la Fundación Nacional Cubano-Americana, que luego después resultó en una organización poderosa en aquella época, donde se hicieron grandes trabajos, grandes esfuerzos, grandes sacrificios por parte de muchos exiliados cubanos para conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Pero no obstante eso, tuvimos la mala suerte del fallecimiento de nuestro líder Jorge Mascanosa. Pero quedaron muchos buenos ejemplos. Y hoy, para este programa Voces que Inspiran, tenemos el gran honor, el gran placer y más que placer, honor de tener entre nosotros uno de los líderes del exilio de generaciones menores que la mía, porque ya la mía son muchos años los que cargamos, pero hoy tenemos a alguien que en aquella época era muy joven, pero sin embargo se incorporó a la Fundación Nacional Cubano-Americana, aportando su esfuerzo, toda su dedicación, todo su fervor de patria, que desde aquella época, siendo muy joven, se incorporó a dicha organización, y era una persona que Jorge Mascanosa no hacía ni determinaba absolutamente nada si no lo consultaba con él. O sea, sé que el personaje que tenemos hoy, después de más de medio siglo de lucha, sigue luchando y es el que preside la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba. Estoy hablando nada menos que nuestro querido compañero Tony Costa. Tony, bienvenido al programa.
Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Nada, formidable que tengamos la oportunidad, una vez más, después de tantos años de lucha, de que estemos en este programa. ¿Te acuerdas de la voz de la Fundación de aquella época?
¿Cómo no me voy a acordar tantos viajes que dimos a Washington para promover la idea de llevar a Cuba una voz de libertad y una voz que marcara el camino de cómo regresar a una Cuba libre y democrática de nuevo?
Así fue. Pero llevo más años que tú, porque estoy más cargado de años, pero ya a ti los años también tienen que irte pesando, porque ¿en qué año tú llegaste aquí a Estados Unidos, Tony?
Bueno, en realidad yo llegué aquí en el 57 a estudiar, estaba en la universidad, y cuando vino la catástrofe del 59, y ya no regresé más a Cuba, porque mis padres tuvieron que exilarse y establecerse aquí en los Estados Unidos.
Magnífico, tú eres de los pioneros, de los verdaderos pioneros de esta gran tragedia nuestra de lo que es el exilio cubano, que yo no le llamo exilio, le llamo desterrado. Nosotros, el pueblo cubano del destierro. Y siempre, Tony, yo insisto mucho, y esto es copiando palabras de Jorge Mascanosa, de que somos un solo pueblo, divididos por una tiranía. Pero el pueblo cubano del exilio, el pueblo desterrado, el pueblo de Cuba desterrado, y el pueblo cubano de la isla somos un solo pueblo. al principio de la tiranía Castro comunista, cuando estos bandidos secuestraron la isla en 1958, también yo era joven en aquella época, y como es natural, pues me tocó vivir antes de la salida mía de 1961, en mayo del 61, después del fracaso de Bahía de Cochinos, pues no me quedó más remedio que salir de Cuba, y salir el 15 de mayo de 1961 con tres niños chiquitos, mi esposa, y salimos a Curazao. Y ya esto lo he repetido en este programa muchas veces, pero llegamos a Tierra de Libertad. Siempre, Tony, le estoy insistiendo a los cubanos de la isla de que en aquella época, si algún éxito tuvo la tiranía Castro comunista, fue dividir a la familia cubana y dividir a los cubanos, los que se quedaban y los que se iban. Los que se iban eran gusanos y traidores. Los que se quedaban eran los patriotas. Y mientras no existió una verdadera comunicación entre los cubanos de la isla y los cubanos del exilio, pues como es natural, pues dentro de la isla se fue creando la conciencia dentro de las grandes mayorías populares de que éramos enemigos de la revolución y de Cuba. No éramos enemigos ni de la revolución ni de Cuba. Éramos enemigos de que se estableciera en Cuba el sistema castrocomunista que se ha establecido. Pero bueno, Tony, como primero que nada quiero decirle al pueblo de Cuba que la lucha titánica de este cubano, que es un ejemplo y por eso es una voz inspiradora, no solamente para los cubanos del destierro, sino para los cubanos dentro de la isla. Tony Costa, que nos conocemos y tengo el alto honor de que somos amigos de hace muchos años, pues desde un principio, ya tú ves, Tony, tú ya fuera de Cuba desde el año 57, y sin embargo estudiando aquí en Estados Unidos, pero estoy absolutamente seguro de que tus padres, que eso fue una misión muy importante, las generaciones superiores a la mía, de que en la década del 60, a principio de la mal llamada revolución, cuando estos bandidos secuestran la isla en 1950, a principio de 1959, tus padres y muchas de las generaciones superiores a la mía que llegaban aquí al exilio supieron sembrarles a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, lo que era aquella vocación de patria. Y precisamente por eso es que estoy absolutamente convencido de que precisamente porque tus padres te inculcaron lo que era Cuba, la necesidad que teníamos de luchar por Cuba, y por eso tú te convertiste en tiempos muy temprano en un verdadero luchador a favor de la causa de Cuba. ¿Cuándo murieron tus padres, Tony?
Bueno, mi padre murió en el 89 y mi mamá murió en los 90 y pico, pero tú tienes razón, porque yo vine de 17 años, y una de las causas que vine es porque mis padres temían por mi seguridad, porque estábamos haciendo contrarrevolución contra la dictadura de Batista. Y en aquellos tiempos la represión era también muy, muy férrea. Y decidieron que yo viniera para los Estados Unidos para no estar expuesto a los peligros que eso conllevaba, ¿no? Y después, pues ya cuando acabé la carrera, ya mis padres se habían exilado porque aquello obviamente no permitía, era incompatible con la a dónde llevaba los Castro el gobierno en Cuba, que era hacia un país comunista donde se mata toda la iniciativa privada, donde se destruye la familia como entidad principal de la sociedad, y desmantelan todo tipo de organización y de habilidad de los individuos de desarrollarse ya en cualquier campo con plena libertad. Y entonces, pues, aquí, desde entonces para acá, pues, parte de mi vida la he dedicado a tratar de cambiar la situación en Cuba, porque yo estoy convencido de que una Cuba mejor a lo que hay hoy es posible.
Concho, formidable. Óyeme, fíjate que a pesar que tenemos una amistad de tantos años y que nos conocemos hace tantos años, el escucharte me emociona porque la vocación de patria, tú dices que dediqué parte de mi vida, no, tú dedicaste tu vida completa fuera de nuestra patria, de nuestra Cuba, a dedicarte completamente a la causa de la libertad de Cuba. Hombre, claro que formaste familia, te casaste, pero nunca, nunca, nunca te olvidaste de la patria. Y creo que muchos cubanos que hicimos lo mismo en el destierro, muchos de los cubanos de la isla, dentro de la isla, han hecho lo mismo que nosotros con un sacrificio enorme. Yo siempre le digo a los cubanos de la isla que para nosotros es fácil hablar desde Estados Unidos. No tenemos riesgo, no tenemos la seguridad del Estado que nos está esperando a las puertas para llevarnos presos o para quizás torturarnos. Pero los cubanos dentro de la isla que han hablado y hablan y seguirán hablando a través de este programa, Voces que Inspiran, son los verdaderos titanes, héroes. Héroes, que den héroes y heroínas, porque también tenemos muchas mujeres que hablan por este programa diciéndole las verdades al pueblo de Cuba. Tony, hemos insistido mucho a través de este programa de que el pueblo de Cuba, que ya por cuatro generaciones ha nacido, se ha desarrollado y se ha educado bajo la tiranía castrocomunista, este pueblo, esos 11 millones de cubanos dentro de la isla, tienen derecho a exigir sus derechos. No estamos pidiendo al pueblo de Cuba de la isla que haga algo diferente a lo que hacemos nosotros. No estamos incitando al pueblo de Cuba a la violencia, ni estamos incitando al pueblo de Cuba al terrorismo, como si ellos, esta gente que secuestraron la isla, utilizaron durante la época republicana, que eran unos verdaderos terroristas. Pero lo importante es que cuando llegan al poder en 1959, a principios, el pueblo de Cuba estaba totalmente esperanzado de que se iba a restablecer como ellos habían ofrecido desde un principio. Muchos de ellos fueron también idealistas y fueron traicionados también, pero ofrecieron la restauración de la Constitución de 1940, ofrecieron de que se iban a ofrecer elecciones libres en 6 meses y de que Cuba sería la república más libre y más democrática del mundo. Y así fue como Fidel Castro consiguió casi la totalidad del pueblo de Cuba en 1959, lo apoyara en su forma en que presentó al pueblo de Cuba, cuando todos pensábamos que iba a venir una esperanza y una maravilla para el pueblo. Vino la traición y esta gente secuestró la isla, le quitaron todo el mundo, fusilaron a miles de cubanos, llevaron a las cárceles a otros miles y miles de cubanos. Y cuando hablo de cubanos en forma genérica, cubanos son cubanos y cubanas. En aquella época terrible, en aquellos años que yo estaba allí, no me lo contaron, fueron cosas terribles para el país. Pero el país estaba embriagado, el país estaba con una esperanza de que íbamos a tener una Cuba mejor. Y ya sabemos los resultados, que por más de medio siglo Cuba ha estado totalmente encadenada y su pueblo ha sido totalmente perseguido, ha sido enviado a las cárceles, ha sido torturado y ha sido desterrado. Más del 20% del pueblo de Cuba vivimos en el destierro. Pero no por eso, Tony, yo siempre repito e insisto de que no porque nosotros hayamos tenido que vivir fuera de la patria, hemos sido totalmente felices. Hemos tenido éxitos materiales, hemos criado familia, hemos ido envejeciendo juntos en el exilio, pero siempre tenemos la tristeza que no tenemos patria, porque en definitiva todos somos americanos de pasaporte, pero cubanos de corazón. Y precisamente insisto en el pueblo de Cuba de que lo único que hace falta dentro de Cuba para que Cuba vuelva a refundarse en una república feliz, democrática y libre, es el cambio de sistema. Y el cambio de sistema se hace mediante la exigencia de las grandes mayorías populares dentro de Cuba y en el exilio, que demandemos pacíficamente. Pero esta tiranía tiene que saber que el pueblo de Cuba quiere democracia, que el pueblo de Cuba quiere libertad, que el pueblo de Cuba quiere prosperidad. Siempre, Tony, he insistido, y quisiera que tú hablaras sobre esto, de que primero tiene que venir la libertad y después viene la prosperidad. Las tiranías piensan y engañan a los pueblos ofreciendo prosperidad sin libertad, y prosperidad sin libertad no existe. Y tenemos que conseguir y conquistar la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí, para ese pueblo que en definitiva ha estado encadenado, ha estado dentro de la patria, pero han sido unos prisioneros políticos, porque en Cuba hay 11 millones de prisioneros dentro de la isla, esa gran prisión. Y nosotros, que somos cerca de 3 millones en el exilio, vivimos libremente, pero sin embargo vivimos siempre con la tortura de que añoramos y queremos el regreso a nuestra patria. ¿Qué piensas de todo esto, Tony Costa? Que luego después quiero que le expliques al pueblo cubano de la isla cómo te desarrollaste, cómo hiciste aquí estudiando en Estados Unidos en libertad, cómo te preparaste y cómo eres un hombre tan próspero en el negocio que tú tienes. Quisiera que le explicaras para que el pueblo de Cuba, de la isla, sepa que con libertad se pueden conseguir las metas que tú has conseguido en el exilio, que eres un vivo ejemplo de cubano triunfador.
Mira, tienes razón en lo que acabas de explicar, y déjame recalcar que parte del esquema de los países, de los gobiernos comunistas como el que tenemos, es destruir todo lo que hay, llevar al individuo al mínimo expresión del poder económico, de evitarle las alternativas de educación y establecer una educación que los lleve al indoctrinamiento sin tener alguien que le dé un punto distinto de vista. Y en esa afán de conquistarlo todo, de controlarlo todo y de prohibir todo lo que ellos no quieren que haga el individuo, es muy fácil de maniobrar y de tener a los individuos bajo total control de acción en lo que respecta a libertad, desarrollo personal, económico, cultural, etcétera, etcétera, de poder viajar, entrar sin pedirle permiso a nadie, como era Cuba antes de que los Castro llegaran. Y eso es el gran crimen de los Castro y del gobierno comunista que hoy nos controla la isla. Es que Cuba era uno de los países más prósperos que había no solo en las Américas, en el mundo. Teníamos un estándar de vida superior a Italia y otros países europeos. En Cuba fue el segundo país que hubo televisión en colores. La cantidad de carros por mil individuos de autos era mayor de toda la América. Es increíble la prosperidad y el desarrollo que había. Mi padre específicamente era un agricultor y nosotros producíamos tomate para el mercado americano. Y nosotros se recogía el tomate en Pinar del Río, que yo soy de Pinar del Río, por la mañana.
Tienes el privilegio de ser pinareño, chico.
A mucha honra.
Oye, es para que sepan los orientales que también la gente de Pinar del Río. Oye, qué maravilla. Sigue adelante, por favor.
Pero déjame, se recogía el tomate porque se recogía pintón, como empezando a madurar. Por la mañana se envasaba, se llevaba a La Habana, se montaba en un ferry, al otro día se estaban vendiendo a los Estados Unidos. ¿Tú te imaginas el desarrollo económico que nosotros teníamos?
Pero Tony, tú eres un guajirito de Pinar del Río.
Un guajirito que iba a caballo
de Pinar del Río, qué orgullo.
Dicho sea de paso, iba a caballo al colegio en Paso Real de San Diego. Y hay alguien escuchando de Paso Real.
Paso Real de San Diego.
Sí. En el término de los palacios. Término
en el término de los palacios.
De San Cristóbal. Era increíble el desarrollo. Habían cientos de personas trabajando en esas industrias. Había oportunidades, había desarrollo, había crecimiento. Y el único limitante era la capacidad del individuo de desarrollar habilidades de emprender. Pero todas las facilidades del mundo, me acuerdo que mi padre pues muchas veces cogió préstamos de un departamento del Ministerio de Agricultura que se llamaba el Banfai.
El Banco de Fomento Agrícola Industrial.
Ese mismo que te prestaba y te facilitaba y aquello era, iba para arriba. ¿Por qué? Porque cuando el individuo le dejan desarrollarse al máximo de sus posibilidades, pues las posibilidades son infinitas. Yo estaba, y eso es, ese es la gran, el gran crimen, además de todos los crímenes físicos que se han cometido por este gobierno de los Castro.
Más el gobierno.
Sí, el gran crimen es limitar el desarrollo del individuo y las posibilidades de mejorar su estándar de vida y su y todo su panorama económico y de todo en todos los ámbitos. Ese es el gran, y obviamente el que tantos de nosotros ahí tuviéramos que emigrar un 25% de la población, eso es increíble, pero y mira, y eso se ve mucho también. Otro de los crímenes grandes, que yo no quiero dejar pasar esta oportunidad sin recalcarlo, es la explotación de los médicos que van al exterior.
Formidable, formidable que hables de eso, Tony.
Y aún reconociendo que para un médico cubano que gana $40 o CUC por mes en Cuba, ir a una misión extranjera es un beneficio extraordinario. Pero aún así, no deja de hacer un trabajo similar a esclavo cuando de los 5 o 10 mil dólares que paga un gobierno extranjero por un médico al mes, de eso solo el médico recibe unos $200, o más o menos, variantes en distintos países. Y que el gobierno de Cuba se coja todo el resto de lo que pagan los gobiernos extranjeros. Es una esclavitud moderna.
Una esclavitud moderna.
Tal es así que declarado por el gobierno de Cuba, hoy en día reciben por ese renglón 6 billones de dólares.
6 mil millones de dólares reciben, ¿no?
Sí, al año. Y que los médicos sigan muertos de hambre en Cuba.
Oye, perdóname, entre los médicos y las remesas del exilio cubano se sostiene la tiranía castrocomunista.
Bueno, por lo menos parte, por lo menos porque son el sistema que ellos han implantado económico, político-económico, es tan limitante que ni aún así con esas explotaciones, además de todos los regalos que le ha hecho Venezuela y que antes le hacía la Unión Soviética, no progresa. El plan de ellos es mantener control y mantener ellos su estándar de vida bien alto. Y eso lo vemos con todos los descendientes de la cúpula del gobierno viajando por todo el mundo, y etcétera, etcétera. Eso está bien documentado hoy en día, mientras que el pueblo de Cuba sigue con una libreta y sigue ganando $30 al mes máximo promedio y sin habilidad de tener acceso a todas las cosas que podrían estar disfrutando, porque como dije al principio, una Cuba mejor es posible, y en eso estamos trabajando desde aquí, lo que no nos hemos olvidado y que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles en nuestras manos y en nuestro cerebro para que esa Cuba mejor, donde el cubano sea libre en toda la plenitud de la palabra, libre de estudiar donde quiera, libre de tener una propiedad, de hacer el negocio que le dé la gana. ¿Tú sabes lo que es en Cuba para lo que ellos llaman puentapropismo?
Eso es una burla.
¿Tú sabes que una de ellas es rellenar fosforera?
No. Pero aparte de eso, oye, ser prófero en Cuba es un delito. Hoy el cubano que prospera es un delincuente determinado por el Estado. O sea, sé que es un delito prosperar.
Y Raúl así lo ha dicho, Raúl Castro así lo ha dicho, públicamente.
No, claro, pero ellos sí tienen todo el dinero del mundo porque se lo han robado y para eso explotan al pueblo de Cuba. Pero y explotan también el exilio cubano, porque el exilio cubano, el pueblo cubano desterrado, precisamente por esa unión familiar y el fervor patrio y el fervor de familia, envía miles y miles y miles de dólares al año. Es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que en la combinación de todo lo que contribuye el cubano del exterior a la isla, van todos los años, y lo dicen, cerca de 7 mil millones de dólares al año.
Es inconcebible, pero todo lo quiere controlar. Quiere Hay que leer la novela esta de 1984 que escribió, donde es sobre el control de los comunistas cuando cogen sobre un pueblo. Es absoluto, quieren un control absoluto. ¿Tú sabes lo que es? Que ellos que hablaron tanto de la reforma agraria y tanto de no sé qué cosa para que los campesinos progresen. Y hoy en día los campesinos no pueden tener su tierra, no pueden comprar su finca.
Es que los campesinos en Cuba habían progresado ya durante la República. Éramos una república de 56 años solamente. En el contexto de lo que es la historia de las naciones, Cuba era un bebito como nación cuando estos sinvergüenza la secuestraron en el 59. Llego a la conclusión siguiente. Si tú eres una voz inspiradora para mí, que estoy cargado de años, porque soy un poquito mayor que tú. Si tú eres una voz inspiradora para mí, tú tienes que ser una voz inspiradora formidable para esas grandes mayorías populares en Cuba, que sepan que un guajirito de Pinal de Río vino a estudiar a Estados Unidos en libertad. Se gradúa, sale adelante, se hace importante aquí en Estados Unidos, simplemente con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu cerebro. Es exactamente igual que los 11 millones de cubanos que están dentro de la isla. Todos son cubanos, todos tienen cerebro, todos pueden llegar y todos pueden hacer lo mismo que hiciste tú y hicimos todos nosotros cuando llegamos al exilio. Hombre, ellos tienen la suerte que por lo menos están dentro de la tierra, aunque están encadenados, pues están en la tierra. Nosotros pues estamos con la añoranza de la patria. Pero tú eres una verdadera voz que inspira. Tony, se nos ha acabado el tiempo, pero vamos al segundo segmento y entonces pues seguiremos. Querido pueblo de Cuba, ha sido un placer y volveremos de nuevo. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre a las 6 de la tarde presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán a través de memorándum secretos de los Estados Unidos la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. Hoy, acompañado por un gran patriota cubano de todas las épocas de la tiranía castrocomunista y que se ha engrandecido en los Estados Unidos siendo un muchacho cuando vino aquí en 1957 a estudiar porque sus padres los habían enviado a estudiar. Y sin embargo, cuando la tiranía castrocomunista secuestra la isla en 1959, pues los padres decidieron que él siguiera aquí. Se desarrolló aquí, estudió aquí, pero los padres le inculcaron esa vocación de patria que los padres traían, que los padres sabían. Y resultó que este niño que vino a estudiar y en 1957 todavía estaba estudiando aquí en Estados Unidos, se convirtió a través de los años en un gran patriota. Es por eso que nuestro líder de aquella época, Jorge Mascanosa, siempre lo escuchaba. Siempre me acuerdo, como si fuera ahora, Tony, que Jorge siempre consultaba con un grupo de hombres que estábamos muy cerca de él, pero muy especialmente siempre decía, bueno, ¿y qué piensa Tony de este asunto? ¿Y qué opina Tony? ¿Y qué? Y tú eras muy jovencito, pero sin embargo ya tú estabas. Seguimos, queridísimo pueblo de Cuba, de la isla, con el honor de tener con nosotros hoy al que está liderando el movimiento de derechos humanos dentro de la isla, que es una de las organizaciones más importantes para divulgar a través del mundo los horrores de la tiranía castrocomunista. Tony Costa es un verdadero patriota cubano. Yo sé que a él no le gusta que digamos esto porque como hombre que vale y hombre grande, pues Tony es extremadamente humilde y cada vez que estoy absolutamente seguro que si esto fuera un programa de televisión, Tony estuviera sonrojado y estuviera diciéndome, oye, no me halagues más, que porque Tony es así. Pero Tony, para todos los cubanos, no es Antonio, es Tony Costa, porque Tony Costa es un emblema, es una voz inspiradora. Y es importante que el pueblo cubano de la isla, Tony, y yo insisto en esto, dentro de la isla hace falta un movimiento pacifista que demande de la tiranía castrocomunista no un cambio de gobierno, un cambio de sistema. Y hoy las damas de blanco y una serie de opositores dentro de la isla protestan, pero no suficientemente en cantidades necesarias para poder mostrar al mundo lo que ha mostrado Venezuela, lo que está mostrando Venezuela, lo que está mostrando Bolivia, lo que está mostrando Nicaragua, para salirse de las tiranías. Necesitamos que las grandes mayorías populares dentro de Cuba demanden, exijan, y es un sacrificio grande, pero a un grupito lo pueden reprimir. El día que 1 millón de cubanos salgan a la calle y pidan el cambio de sistema, no podrán reprimirlo porque no habrá suficiente cantidad de represores para tanto. Ah, y es muy importante que sepan que los represores tenemos ahora un programa que los estamos grabando, que los estamos teniendo, y que sepan que cuando se refunde la nueva república, los que tengan las manos manchadas de sangre, esos van a tener que responder a la justicia. Pero antes de continuar, ahora que hablaste de represores, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba tiene una página en la web que se llama Represores Cubanos. Y el propósito de esa página, para que se sepa, porque esto es importante, porque el propósito de esta página es solo disuadir a los represores de que no hay impunidad en los delitos de este tipo. No prescriben. Los delitos no proscriben.
Nunca. Y si después se arrepienten y quieren venir para los Estados Unidos, esa va a ser un récord permanente. La inmigración de los Estados Unidos la chequea de vez en cuando para ver si algún aplicante a venir para acá, para una visa o qué sé yo, si ha sido represor en Cuba. Y eso tiene resultados nefastos para la gente que quiera después arrepentirse y venir para acá. Así que eso es un récord permanente. Así que, y lo hacemos con la intención de quitarle la presión de la represión al pueblo de Cuba y que los que impriman, ya sea porque lo votan a alguien de la universidad, porque la forma que piensa, o que lo voten de un trabajo, o que le caigan a palo en la calle, van a tener que responder algún día. Así que es uno de los proyectos que tenemos, que yo creo que es muy importante, porque a las personas que no tienen otra forma de defenderse, que sepan que aquí habemos gente que nos preocupamos por lo que le pueda pasar a ellos y la represión, y estamos tratando de aliviársela lo más que podemos, diciéndole a los represores, este crimen no caduca, hay un récord permanente, hay fotos, hay vídeos y hay récord de las acciones. Así que eso es un proyecto muy importante que yo no quería dejar pasar por alto y me alegro que tú lo hayas sacado, como siempre, alerta a todas las cosas que pueden ayudar a nuestro pueblo.
Es que la obra que tú estás haciendo es de unas dimensiones enormes, pero tú, como es natural, con la humildad que te caracteriza, pues lo que sucede es que hay un don Pepe de la Luz y Caballero, que era el maestro de maestros, ustedes cuenta, y tenía aquellos proverbios importantes y decía, el deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. Tony, tú eres un ejemplo de cubano que cumples el deber sencilla y naturalmente. Pero precisamente por cumplir ese deber tan sencillo y naturalmente como tú siempre lo hiciste y lo estás haciendo, es que te hace cada vez más grande.
No me subas mucho, que si me dejas
no,
caer.
No, es así, después. Tony, perdóname. Es así, pero yo lo que quiero es que el pueblo de Cuba, dentro de la isla, sepa que dentro de Cuba hay miles, millones de cubanos que tienen las mismas oportunidades que tuvimos tú y yo. Yo vine un poquito mayor que tú. Y yo llegué en el
61, no mucho.
Llegaste en el 57. Yo vine en el 61, tú llegaste en el 57. Pero eras más jóvenes, yo soy un poquito mayor que tú. Un poquito, no mucho, vaya, déjame quitarme un poco de años. Pero bueno, a Cuba no me le puedo quitar los años porque yo he dicho hasta cuándo nací, dónde y cómo, ¿verdad? Porque yo soy de un pueblo también muy cerca de Pinar del Río. No tuve el privilegio de ser pinareño, pero yo nací en Vereda Nueva. Era un pueblo muy cerca de Pinar del Río, entre San Antonio de los Baños y Huira de Melena. Y déjame decirte algo también que yo nunca he dicho, y ahora te lo voy a decir, y no lo sabes, pero alguna vez, de las tantas veces que tú y yo nos reunimos, hablaremos de eso. Mi padre, que en paz descanse, que murió hace muchísimos años, porque yo soy huérfano desde que tenía 11 años, pues mi padre, donde tenían una finca, él y el hermano, muy próspera, y muy, desde luego, eso a mí no me tocó la época esa, era la época antes que yo naciera, y era precisamente nada menos que en los palacios. Y mi hermano mayor que murió aquí, Héctor Suárez, fue el líder obrero de la Federación Aérea, el de la Federación Aérea en Oriente, juntamente con Calixto Sánchez, nació en los palacios. Fíjate tú qué casualidad. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero es importante que el pueblo de Cuba sepa, te das cuenta, de que Tony, y es importante, fíjate, yo pienso que el día que haya una coordinación, eso va a ser espontáneamente, pero a través de estos programas tenemos que ponerle en la mente al pueblo de Cuba que tienen derecho a conquistar sus derechos. Los derechos fueron robados por la tiranía Castro comunista, exactamente igual que le robaron todo a todo el mundo. Como es natural, lo primero que robaron fue la libertad, engañaron a todo el mundo, fusilaron, pusieron en prisión, todas las barbaridades que ya sabemos. Pero el día que se concatene el movimiento dentro de la isla y lleguen a protestar en las calles miles y miles y miles de cubanos, es cuando el Consorcio de Naciones Libres en el mundo entenderá que en Cuba existe esta tiranía Castro comunista, porque muchas veces, ¿cuántas veces a ti no te han preguntado, Tony, a mí también, chicos, pues, en los viajes, en las cosas, todas las puertas que tocamos para buscar libertad y democracia para Cuba? Oye, pero es que Cuba no está tan mal porque la gente no protesta, que se oye cuándo, porque no saben la verdadera represión que hay en Cuba. O sea, necesitamos este movimiento pacífico dentro de Cuba para dar al traste con la tiranía Castro comunista, movilizando al pueblo de Cuba y que miles de cubanos salgan simplemente a decir queremos un cambio de sistema. ¿Qué opinas sobre eso, Tony?
Bueno, mira, déjame decirte, nosotros, alguna gente dice que nosotros los cubanos somos muy inteligentes, muy emprendedores, muy efectivos, Y yo le digo, sí, eso es verdad, pero algunos la usamos para el bien y otros para el mal. Y entonces, por eso es que en Cuba no hay la protesta, porque la represión y las consecuencias son tan rigurosas dentro de Cuba que se hace muy difícil, porque no hay un Estado de Derecho, no hay una separación de los poderes del Estado, y todo allí está controlado por uno, dos o tres individuos que determinan el futuro tuyo de tu vida sin tú tener recursos a dónde mirarte. Y por eso es que sí, hay unas condiciones horribles, pero y que la protesta, la rebelión tiene un costo muy alto, muy alto. Y eso, pero más sin embargo, nosotros estamos aquí para llevarle el mensaje de que sí se puede, sí se puede. Y al pueblo de Cuba hay que llevarle ese mensaje, sí se puede. Y yo creo que la solución de nuestra tragedia tiene dos ámbitos. Uno es el ámbito interno y otro es el ámbito externo. Vamos a hablar primero del interno. Yo creo que en Cuba, y en esto estamos trabajando nosotros, hay que empezar, hemos empezado ya a tener pequeñas victorias. Y eso hoy en día son victorias económicas. Por ejemplo, hemos visto en las semanas pasadas cómo el gobierno ha cedido ante los transportistas en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque se reunieron y dentro de ellos mismos se pusieron de acuerdo, enfrentaron al gobierno unidos y tuvieron una victoria. Y eso está pasando en varios lugares de Cuba. Y esa es una manera de llegar a lo que tú hablas, a una gran confrontación. Pero hay que ir ensayando, hay que ir haciendo pequeñas victorias para llegar a una gran victoria. Tenemos que empezar a ver estos esfuerzos que están teniendo éxito. Yo me acuerdo cuando hubo el ciclón, el último ciclón en La Habana, y había un barrio en el cerro que no tenía agua, y salieron 400 individuos para la calle y vinieron enseguida a negociar con ellos.
Y el agua apareció.
Y el agua apareció. O sea, en la unidad está la fuerza. Primero, si tienes un problema en tu barrio, únete con todos los que tienen el problema, recógele la firma a todo el mundo y vayan a demandar sus derechos. Esto está teniendo un éxito extraordinario. Esto es una cosa a emular, porque por ahí vamos a llegar a demandas más grandes y a demandas más determinantes en el futuro de Cuba. Esto es una lección hacia los derechos del individuo. Por un lado, yo quiero que el pueblo de Cuba sepa que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que el mundo sepa y para que el mundo se ocupe de las atrocidades que se están cometiendo con el pueblo de Cuba, tanto los que se mandan al exterior como esclavos para sostener el gobierno y que el gobierno haga todas las atrocidades que hacen con ese dinero, porque no es verdad que le están mejorando hoy en día la atención médica y las escuelas están cada día más desatendidas porque no tienen maestros. No es verdad que están usando ese dinero para mejorarle la vida al ciudadano cubano. Están usando ese dinero para reprimir, porque a la seguridad del Estado no le falta el dinero para reprimir y para tener el pueblo subyugado. Y los hijos de la revolución no tienen escasez de dinero para viajar por todo el mundo, ir a las mejores universidades del mundo y poner negocios de paladares y de nightclubs en La Habana. Entonces, hay que entender lo que está pasando y que eso, una Cuba mejor, es posible. Y hay que centrarse en las cosas que funcionan e ir progresando poco a poco o rápido, ¿no? Porque yo no tengo mucho, como dice, nosotros tenemos bastantes años y tenemos que apurarnos porque si no, no lo
es. Por lo menos tenemos el privilegio de ir a morir en Cuba, chicos.
El gobierno de los Castro ha tenido la habilidad de siempre buscarse a alguien que pague la cuenta. ¿Por porque ellos no producen. El sistema no está diseñado para que produzca. Primero fue la Unión Soviética, después vino, cuando cayó la Unión Soviética, vino el periodo especial que casi da al traste con el gobierno. Y después apareció Chávez, que se prestó para pagar la cuenta.
Con todo el dinero del mundo.
Sí, señor. Cuidado, pero ahora eso se está desapareciendo rápidamente. Y creemos que estamos en un momento histórico de oportunidad para el cambio en Cuba. Así que todos tenemos que permanecer muy alerta y muy dedicados, buscar las oportunidades para ir cambiando las situaciones que se nos presentan en la vida diaria, aglomerando el mayor número de personas para hacer las demandas, para hacer las peticiones del gobierno que nos da los derechos que le pertenecen al pueblo. Y es muy importante notar los éxitos que están habiendo y los procedimientos que están usando para imitarlo y llevar a éxito por toda la República, donde después se va a unir en un gran éxito de que habla Diego Suárez, en unas grandes demostraciones y una gran demostración del pueblo de que quieren sus derechos y que tenemos, y que una Cuba mejor es posible, es alcanzable, porque si vemos ese futuro y no los imaginamos, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Yo me levanto toda la mañana, ¿qué tengo que hacer hoy yo para mejorar la situación en Cuba? Y de ahí ese pensamiento guía el resto de mi día.
Sí, oye, es que la misión tuya y la dedicación, hombre, nos hemos dedicado también a nuestros negocios y atender a nuestra familia y desarrollar, porque si tú no tuvieras la prosperidad económica que tienes, pues tampoco pudieras gastarte el dinero que te gastas, porque yo sé que no debemos de hablar de esto, no voy a profundizar en eso, pero ese, tú sabes que en la lucha por la libertad y la democracia para Cuba es un pozo sin fondo en la necesidad de recursos, como llaman en Cuba, la necesidad de dinero. Acuérdate que Francisco Vicente Aguilera era el hombre más rico en Cuba en la época de la colonia, y sin embargo murió totalmente pobre en Nueva York, y precisamente dijo aquello de que sin patria no hay nada. Sin patria es igual que si fuéramos pobres. Y por eso, bueno, él murió en la pobreza, pero, en Nueva York.
Diego, pero Martí también dijo, cuando hay muchos hombres sin decoro, hay hombres que llevan el decoro de un pueblo entero.
Bueno, tú eres un vivo ejemplo de eso.
No, yo no digo eso.
Pero los millones que están dentro de Cuba. Hay mucha gente dentro de Cuba que sí tienen mucho decoro. Y eso se demostrará, yo, porque fíjate, Tony, también tenemos la suerte en estos momentos de que tenemos un gran aliado para la causa nuestra en la Casa Blanca en Estados Unidos, en Washington. Todo indica de que la política de la Casa Blanca en estos momentos es conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Yo creo que eso es algo que también nos ayuda, porque necesitamos. Igual que en aquella, acuérdate, Tony, que en la época de la fundación, uno de los programas importantes, aparte de todo lo demás que se hizo, era tocar todas las puertas de todos los países, sobre todo en América Latina, lo hicimos también en Europa y en Moscú, en algunos casos más de una o dos o tres veces, y ese era uno de los programas de la entonces gloriosa Fundación Nacional Cubano-Americana, pero en aquella época, Tony, el mundo no escuchaba nuestras quejas, el mundo nos abrazaba, se solidarizaba, pero indirectamente apoyaban la tiranía Castro comunista. Fíjate qué desgracia tuvimos nosotros los cubanos. ¿Qué opinas tú de eso? Porque mira que en aquella época se hizo un esfuerzo enorme cuando lo que se hizo y sí, lo hicimos, pero en definitiva tenemos que pensar de que no tuvimos éxito en todo lo que hicimos, y es por eso la importancia de que las nuevas generaciones en el exilio y en Cuba, en la Cuba del destierro y en la Cuba de la isla, las nuevas generaciones están tomando la antorcha. Esa es nuestra insistencia en la Fundación Impira América. Que las nuevas generaciones, hombre, con Impira América y con la Fundación de Derechos Humanos, trabajando conjuntamente y otras, todas las demás organizaciones que existen, porque todas las organizaciones, tanto fuera de la isla como dentro de la isla, todas conllevan a conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Yo creo que no es necesario buscar una unidad monolítica, ni muchísimo menos, al contrario, mientras más organizaciones estén luchando para conseguir la democracia y la libertad, bueno, pues más posibilidades tenemos. Pero en definitiva, todos los caminos conducen a conseguir la libertad y la democracia. Mi pregunta para ti, Tony, es importante. ¿Tú no crees, y nosotros sí, y eso lo hemos discutido mucho en el seno de la Fundación Impide América, las nuevas generaciones de Cuba, no importa que sean miembros del Partido Comunista, no importa que estén trabajando en el gobierno, que tengan las manos limpias de sangre, estas nuevas generaciones, vamos a soñar con que ya se murieron toda la gente que estuvieron en la sierra y todos aquellos ideólogos y farsantes que en definitiva traicionaron la causa de la democracia y la libertad para Cuba. Fallecieron todos ya. Las nuevas generaciones tienen que ponerse de acuerdo con las nuevas generaciones de la Cuba del destierro para las dos vertientes, en un abrazo fraterno, poder llevar adelante la refundación de la nueva república. ¿Qué opinas tú de eso?
Bueno, mira, déjame decirte dos o tres cosas. Número uno, yo creo que el cambio no debe estar predicado en esperar que se muera no sé quién y no sé quién y de otro tipo. El cambio tiene que estar predicado en la necesidad del pueblo de Cuba ser libre, independiente y tener la posibilidad de desarrollarse cada individuo al máximo de su capacidad. Y eso hace falta ya. No hay que esperar que se mueran.
Magnífico.
Y vamos a demandarlo ya. Y respecto a la oportunidad de hoy en día con la situación política en los Estados Unidos y otras partes del mundo, que vemos que hoy 60 países apoyan a Guaidó, que es el nuevo presidente.
Oye, nosotros nunca lo tuvimos en la fundación.
Nunca. Entonces, hoy el panorama político mundial es muy diferente y es una oportunidad que nunca hemos tenido a este nivel. Así que yo miro para atrás solamente para coger impulso. Y es bueno conocer la historia para no repetir. Hoy en día, y yo quiero que el pueblo de Cuba internalice esto porque es una gran oportunidad que tenemos y que no debemos desperdiciar y hacer todo lo posible para avanzar nuestra causa y llegar a la meta que todos queremos, que es una Cuba libre, democrática, donde no haya discriminación por ninguna rasgo del individuo, y que haya libertad absoluta de viajar, no haya que pedirle permiso a nadie para poner ningún negocio, ni para ir a mudarse de Oriente a La Habana, o lo que sea. El individuo es totalmente libre bajo el derecho de la Constitución. Pero hoy en día, de nuevo, las posibilidades de llegar a la meta que queremos son mejores que nunca en mis 60 años de lucha en los Estados Unidos. Y esa oportunidad tenemos que hacer todo lo posible por aprovecharla y hacer nuestras ansias realidad. Y para eso estamos trabajando día y noche.
Pero las nuevas generaciones dentro de Cuba, para nosotros, los cubanos del destierro, que hemos llevado más de medio siglo fuera de nuestra patria, pero que no por eso hemos dejado de ser cubanos, somos tan cubanos como los más cubanos dentro de la isla. No importa. Pero estas cuatro generaciones que han... O sea, hace que los cubanos, las nuevas generaciones dentro de la isla y las nuevas generaciones fuera de la isla del destierro, tenemos que unir nuestros esfuerzos para que, no importa que hayan sido del partido o no hayan sido del partido, lo importante es que tengan las manos limpias de sangre para poder refundar la nueva república. Y que sepan, porque ellos también van a tener prosperidad. De todas maneras, prosperidad dentro de la persecución, los que en la cúpula castrocomunista tienen hoy la prosperidad, no la pueden disfrutar, porque la ley de Dios indica que si todos los que están a tu alrededor no son felices, tú no puedes ser feliz. Y nadie que sea rico en Cuba porque está explotando al pueblo de Cuba puede ser feliz sabiendo que el pueblo de Cuba está en una miseria. Las grandes mayorías populares cubanas están empobrecidas.
Y esto me lo dijo a mí un gran economista mundial. El sistema hace lo mismo. Y la gente que vive y progresa en un sistema de mercado libre y de libertad operan sin saber por qué tienen éxito, sin darse cuenta que el sistema es lo que hace el éxito y la capacidad del hombre a progresar. Así que yo no estoy preocupado porque haya diferencia entre las los de aquí, los de allá, somos un solo pueblo, como decía Jorge. Yo creo que si establecemos una democracia, un Estado del Derecho y un mercado libre, el país va a ser próspero y feliz de nuevo. Así que adelante.
Bueno, pues Tony, desgraciadamente para nosotros se nos ha acabado el tiempo, pero de todas maneras te quiero comprometer a que sigamos y que tú sigas utilizando y que esa organización tan formidable que tú diriges, porque defender los derechos humanos en Cuba es importante, eso es una emergencia, eso es una prioridad, y tú has dedicado tu tiempo, tus esfuerzos, y aparte de la libertad y la democracia, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, ya me está diciendo desde la cabina, querido pueblo de Cuba, volveremos de nuevo la próxima semana, vamos a tener líderes dentro de Cuba, jóvenes, que también van a opinar para los que están dentro de la isla sufriendo. Tony, muchísimas gracias, y estás comprometido a que sigamos transmitiendo a través de Voces que Inspiran y a través de Radio Martí tus importantes opiniones y ese mensaje de verdadera esperanza para el pueblo de Cuba. Pueblo, hasta la próxima semana.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre, a las 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami, en los últimos 60 años, se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándum secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola, y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.